María Bandera y Lola Pérez Collado. COPE Cool.
Muy buenas, bienvenidos a una nueva entrega de COPE Cool, el podcast de tendencias de la cadena COPE. Como siempre, aquí juntas, María Bandera y una de las mejores expertas en moda y belleza, Lola Pérez Collado. Muy buenas, Lola.
Hola, muy buenas. Oye, gracias por esos piropos inmerecidos.
Te los mereces totalmente.
Muy bueno, pues la verdad es lo que estoy. Para mí es un honor asomarme aquí a COPE Cool para hablar de moda y belleza contigo.
Bueno, pues hoy vamos a hablar de moda de baño, como no podía ser de otra manera por la época que estamos. Bañador o bikini, ambos se llevan, pero hay novedades. ¿Cómo elegir el que más nos favorece y que además sea cómodo? Para saberlo vamos a hablar con toda una experta, Belén Larruy, hija de una auténtica autoridad en moda de baño, Guillermina Baeza.
Cristales de colores, labios frambuesa, máscara de pestañas de colores o doble eyeliner, nuestra Cool Hand Pilar Abad nos va a acercar todas las tendencias en maquillaje para estar a la última este verano.
Y la experta en moda, Lourdes Crespo, nos acerca como siempre las tendencias que nos dejan las influencers en sus redes sociales. Un adelanto, mucha blusa estilo boyfriend, vestidos de playa, colores flúor. Por cierto, que también nos va a contar los modelos que triunfaron en el fotocall de Cadena 100 del concierto de su 30 aniversario, que por cierto, Lourdes ya está aquí sentada.
Hola.
Lourdes, muy buenas.
No, con un color envidiable.
Desde primera hora.
Hoy ha venido un poquito antes.
Sí. Bueno, y es tiempo de verano y tiempo de lectura, así que para finalizar nos vamos a adentrar en las páginas de un libro. No es un libro de belleza en sentido estricto, es una novela, pero tal y como leemos en su contraportada, atravesada por la memoria olfativa y que nos recuerda que las buenas historias, igual que los buenos perfumes, siempre son necesarias. Se llama El verano que volvimos a Alegranza y su autora es una prestigiosa periodista de belleza, María Fernández Miranda.
María Bandera y Lola Pérez Collado.
Verano, vacaciones, la moda a baño pasa a un primer plano. En realidad, sería más justo decir que la necesidad de un traje de baño se hace perentoria. Y aunque nos guste seguir tendencias, lo que más nos preocupa es que sea cómodo y que nos siente bien. ¿Es posible? Complicado. En fin, ¿cómo elegirlo?
Bueno, pues para conocerlo en COPE Cool contamos con toda una experta, lo decíamos al comienzo, Belén Larruy, hija de una autoridad en moda de baño, Guillermina Baeza. Belén, muy buenas.
¿Me oís?
Sí, perfectamente, te oímos. Belén, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Encantada de estar con vosotras.
Igualmente. Belén, comentábamos que la forma del cuerpo es fundamental. No a todas las siluetas les va lo mismo, ¿no? ¿Cómo clasificarlas?
Las siluetas,
a ver, pues es importante la buena elección del traje de baño y estar bien asesorado en el momento de la compra de la prenda. Entonces, bueno, pues realmente sí que hay diferencias para gente que tiene más pecho, que tiene menos pecho, más cadera, depende del tiro que tenga la persona, pero sí que hay características un poco generales que después os explico un poco
explícanos lo de las formas de silueta, porque hay manzana, pera, cuéntanos.
Pues mira,
a ver en cuál nos reconocemos.
Yo en la redonda, manzana,
sí, total. Vamos a ver, adelante.
Bueno, mira, normalmente siempre pensamos que para cuando hay un contorno de pecho importante, ¿vale?, que tenemos que controlar un poco el pecho, siempre tendemos a utilizar o bien los triángulos, pero triángulos que siempre tengan una pieza de bajo pecho un poquito ancha, porque si nos vamos a los triángulos pequeñitos, cortinas, eso recoge mucho peor. Entonces ahí siempre intentamos que sean triángulos que tengan una pieza ancha bajo pecho y luego también nos vamos a los aros, que los aros siempre intentamos que sean drapeados en la forma del aro y del pecho para que así que haga una mejor y una bonita forma de pecho. Y luego también, cuando es menos pecho, pues siempre intentamos más ir a los palabra de honor, a los bandó que le llamamos también, con copa extraíble, y así pues y a los triángulos pequeñitos, que eso siempre también para poco pecho sientan muy bien.
Y luego, siguiendo, cuando es una estructura rectangular, por ejemplo.
Pues mira, cuando es una estructura rectangular siempre intentamos que las braguitas no sean muy altas, que sean más bien un poco pequeñitas, y luego también intentamos los bañadores que tengan la pierna de tiro, que sea un poco la pierna alta para estilizar más el cuerpo. Y luego, a lo que me venía antes de cuando hay contorno de más pecho, siempre son muy favorecedores los escotes en pico, que siempre son escotes que favorecen mucho, a, yo te diría en general a todo, a la gente que tiene más pecho o menos pecho.
Y estiliza
es
más,
que
¿verdad?
Siempre triunfa, totalmente. Uh-huh. Y luego, cómo no, los escotes de un hombro. Los escotes de un hombro, tanto principalmente en bañador, porque es una prenda espectacular y que obviamente todo el mundo tiene que tener su bikini y su bañador, y los bañadores de un solo hombro favorece mucho a diferentes cuerpos, es decir, con gran capacidad de pecho o poca capacidad de pecho.
Hablabas de pues eso, de que ahora como que se vende mucho más el bañador que un bikini. ¿Hay algún aspecto social por el que ahora las mujeres en este caso elijan el bañador y no el bikini?
Mira, yo creo que realmente es porque la mujer se ha dado cuenta que el bañador no es una pieza que solo la utilicemos para taparnos. Y durante unos años hemos pensado que el bañador era una prenda que nos tapaba más y a la vez nos sentíamos como que a lo mejor nos envejecía un poco, o sea que ya teníamos que llegar a esa etapa de bañador cuando ya bueno, pues teníamos que tapar más o ya no nos sentíamos de alguna manera tan guapas. Entonces yo creo que lo que ha roto esas barreras, y por eso hay mucha más demanda del bañador, es que el bañador ahora ha pasado a ser una prenda imprescindible y que una mujer con un bañador se puede sentir guapa, elegante y a la vez realzar todas sus, todo, potenciar, ¿no? Todas
la
las
figura.
Partes positivas del cuerpo, de la figura, que todas las tenemos. O sea, que aquí se trata de potenciar lo que mejor tenemos.
Ajá. Y de disimular lo que peor tenemos, porque todas tenemos nuestras limitaciones.
Fíjate, y incómodas.
Sí, estabas hablando de traje de baño. Lo siento, yo no puedo con la palabra bañador. Es de las que yo tengo tachada de mi léxico. De traje de baño, mayot, sí, bikini. Pero ahora hay cierto auge del trikini. O decir de unos modelos de traje de baño que entre el pecho y la parte de abajo pues tiene también algún adornito o algo así.
Sí, mira, más que trikini, o sea, realmente el trikini, que se lanzó en los años 70, el trikini es como por delante vemos que es un bañador muy, muy, muy agujereado y por detrás es un bikini, es decir, va cerrado como un bikini. Pero los bañadores que están en tendencia este año son bañadores agujereados.
Ajá,
es decir,
cogemos
la prenda de un patrón de un bañador y a partir de ahí le realizamos una serie de cortes.
Hay un gran auge del cut-out, que se llama.
Tal cual, como, tal cual, el cut-out.
Que, sí,
cual.
Esas aberturas estratégicas y que queda muy bien. Además, le da un aire como muy chic, muy elegante.
Y están funcionando muy, muy bien, pero mucho mejor que los trikinis, porque el trikini es extremadamente abierto. Entonces, es complicado encontrar muchos cuerpos de mujer que le favorezca. En cambio, los que son recortados en el cuerpo y que puede regularlo, es mucho más fácil adaptarlo a diferentes cuerpos.
Claro. Belén, y yo lo que he visto también mucho, que he estado estos días en la playa, son las transparencias.
Sí, sí, también, también.
En los bañadores.
También es otro recurso en el baño que tenemos y que la verdad está muy solicitado y funciona muy bien. Siempre, pues lo que hablamos un poco, como lo de las aberturas, en partes estratégicas que no te afecte al patrón, que no esté justo muy, muy cerca del pecho y que luego al colocarte la prenda,
claro,
pues que realmente no quede estéticamente bonito. Pero sí que las transparencias siempre es un elemento en el baño que nos funciona muy bien. Y también porque el baño hoy en día va más allá del baño, es decir,
es
las prendas de baño las puedes utilizar como body en muchísimos momentos del verano, con una falda, incluso con un pantalón de traje y una blazer. Yo creo que el baño tiene que ir mucho más allá. Es una prenda que la puedes reutilizar en otros momentos.
Exactamente. Fíjate que estamos hablando todo tan bonito, como disimular según la forma del cuerpo. Pues yo, por ejemplo, voy a hacer una pregunta que es poco chic. Por ejemplo, en caso de tener un abdomen pronunciado, ¿qué tipo de traje de baño iría?
Tranquilas, que estoy preparada. Os encuentro, si os venís aquí rápidamente, os encuentro uno para cada una. Yo, si estuviese en la playa, montaría un chiringuito y encontraría para todo el mundo alguno, porque de verdad...
El bañador perfecto. Sí. Oye, pues mira, no es mal negocio ese.
Sí, sí, no, pues ya te digo que me encantaría, porque la playa me estresa mucho cuando veo que se podría encontrar alguna prenda mejor para cada una. Pues mira, realmente los drapeados funcionan muy bien para este tipo de problema que tú me dices. Bueno, problema no, sí, una amiga. Es algo que nos encontramos todos, es decir... Sí. Jugar un poco con el drapeado, pero no exagerado, es decir, no el típico bañador cruzado que a lo mejor tiene demasiado drapeado y que lo que nos va a hacer al final es llevar la atención a ese punto, no, sino que el drapeado sea, de alguna manera, está bien si es como asimétrico, es decir, que el drapeado vaya como en un lateral, pero que no te cubra extremadamente todo. Eso hace disimular un poco. Bueno. Y las braguitas altas, como no, braguitas altas drapeadas, que tú te las puedes bajar o subir un poco y decidir el punto que te favorece más en la colocación de la braguita.
La verdad que es que nos encanta hablar contigo, Belén Larruy, y decimos, es que seguro encontramos ese traje de baño que nos favorece. Ha sido un placer, ya no tenemos más tiempo para seguir, pero yo creo, ¿verdad que sí, chicas?
Sí, sí, sí.
Que, ahora, a que hemos anotado todas.
Muchísimas gracias.
Hemos anotado todas nuestras especificidades, ¿no?
Y además lo hemos visualizado, que es lo más importante. Ya nos estábamos imaginando aquí en la playa cómo tenemos que llevar a lo mejor los trajes de baño, como dice Lola.
Sí, y yo lo que me gusta, lo que nos ha dicho Belén, todo lo que conlleva, porque yo en un momento dado pues me pongo un caftán encima o como dice, un pareo y tal.
Socorrido.
Y tan ricamente, ¿no?
Es ir al chiringuito un momento y te pones esa ahí
y te
rápido.
Vas al chiringuito o paseas con la cabeza alta, ¿no? Por la orilla.
Maravilloso, una camisa de lino anudada, remangada y puedes utilizar esa prenda para otros momentos.
Un placer, Belén.
Muchísimas gracias.
Un saludo a tu madre. Un abrazo.
Muchísimas gracias. Un beso enorme de parte de ella.
Un abrazo. Hasta luego, Belén.
Adiós.
Lola Pérez Collado y María Bandera.
Bueno, cristales de colores, labios frambuesa, máscara de pestañas de colores o doble eyeliner. Nuestra cool hunter Pilar Abad nos acerca todas las tendencias en maquillaje para estar a la última este verano.
Bueno, y además, para ello, Pilar, ¿qué tal?
¿Qué tal, Lola?
Has hablado con una maquilladora impresionante, vamos, de las mejores que hay, Jen Barreiro. ¿Qué
eso
tal?
Es una maquilladora, además, que es un lujo, ¿no? Poder haber contado con ella. Y bueno, pues de maquillaje, como bien decía María, vamos a hablar sobre todo ahora en verano, porque muchas veces, yo creo que todos en verano tenemos las mismas preguntas, ¿no? Si nos maquillamos, como vamos a la piscina, vamos a la playa.
Un corrector, si nos ponemos rímel o no, waterproof.
¿Qué hacemos por la noche? Que en verano es verdad que salimos más por la noche. Entonces, pues digo, mira, ya para este Cope Cool, que es el último de la temporada, pues vamos a ponernos veraniegas. Sobre todo, tema de maquillaje en verano. ¿Cómo debemos hacerlo? ¿Cómo tengamos que maquillarnos en verano? ¿Qué es lo primero que nos ha contado Jim?
Nos unifique la textura de la piel, que nos iguale un poco el tono. Una base de maquillaje ligera, en casi todas las marcas podemos encontrar bases de maquillaje efecto segunda piel, que nos van a aportar mucha luminosidad, pero no nos van a hacer sentir que se nos derrite la cara ni que vamos muy maquilladas.
Para mí eso es lo peor del maquillaje en verano, la sensación de plasta que te da calor.
Yo es que nunca he llevado, por ejemplo, llevo base de maquillaje.
Yo tampoco, ¿eh?
Yo tampoco. Pues,
por muy buena que sea, pero me da como...
Yo como otra capa en tu
piel. Para mí es el imprescindible.
Claro.
Yo sí. Para otros con la edad, la máscara, sí,
te vas creando
labios,
esa necesidad.
Yo,
claro,
la base, si yo...
O sea, que te ha llamado
voy
joven,
sin base.
Sí. Pues, ¿y vosotros cuando vais a la playa o a la piscina os ponéis maquillaje o no?
No, nunca.
Sí, yo tengo que decir, a ver, no maquillaje de base, pero sí mi rímel, un poco de si es eyeliner con waterproof, brillo de labios.
Es que hay mucha gente que
la edad otra vez.
No, hay
mi madre
gente.
mi madre me riñe porque dice, si vas a tomar el sol no te maquilles. Bueno, pero los ojos, claro, no pasa nada, mientras que la piel esté limpia.
Pues eso, es que hay mucha gente que va a la piscina, que va a la playa, que gusta ir a ella, a la gente coqueta, pero claro, hay que tener en cuenta que hay que utilizar un maquillaje determinado, precisamente por lo que estaba diciendo Gurda, ¿no? Sobre todo por el tema del agua, ¿no? Y esto es lo que nos aconseja Jen.
Tenemos que asegurarnos que vamos a utilizar productos que no nos van a traicionar. Es muy importante, una máscara waterproof que no va a tener ningún problema en contacto con el agua. Utilizar bronceadores e iluminadores en crema, que imitan muy muy bien el efecto de la piel natural. Hay muchos productos que salen, sobre todo en verano, también en formatos cremas, geles, que nos aportan un toque de color, que sirven para mejillas, ojos, labios. Y lo más importante es que ninguno de estos productos está contraindicado con nuestra protección solar, que es lo más importante.
Que no se me olvide nunca eso, aunque vayamos maquilladas, sin maquillar, siempre cuando tomemos el sol, protección.
Bueno, yo el maquillaje que me doy durante todo el año, no solo en verano, tiene protección 50.
Pues yo me doy protector más maquillaje, más base de maquillaje. El protector, vamos, después del hidratante.
Yo día a día siempre,
pero durante
invierno,
todo el año.
Durante
exacto.
todo el año. Yo utilizo, no solo, desde luego, protector solar.
No solo para el sol, sino también para la luz azul, sí, de los ordenadores, de las pantallas, de los móviles.
Y yo siempre 50,
Y además verano,
invierno, otoño,
la piel.
Primavera.
Sí, claro, cuanto más alto, mejor. Sí. Decías tú al principio, María, hablabas y dabas algunas tendencias, por así decir, de ese maquillaje, sobre todo del maquillaje de este año, de este verano 2020. Mucho color, ese color frambuesa para los labios.
Qué bonito.
Pues vamos a conocer, ¿no? ¿Cómo van estas tendencias este año?
El look natural, con pieles muy hidratadas, una ceja muy bien peinada, bronceadores en crema, iluminadores que no tienen una partícula excesivamente llamativa, sino que parece que la luz sale de nuestra propia piel, y máscara de pestañas marrón, que nos va a dar un efecto muy pulido y muy limpio, pero a la vez muy veraniego. Una tendencia más atrevida, vemos mucho el doble eyeliner, las máscaras de pestañas de colores, los tonos rosados en ojos y mejillas, el frambuesa en los labios haciendo un efecto de labio mordido. Podemos jugar mucho con los colores.
Pues, sí, sí.
Lo del iluminador me parece muy difícil. Lo
es difícil, muy difícil.
El highlight, porque a mí me encanta
el doble
llevarlo.
El eyeliner, que estábamos
y no soy capaz.
Le vamos a decir un día a John Barreiro que venga y que nos
un tutorial.
Que nos explique cómo nos darlo, explique. Porque es verdad, para que mí, la piel luminosa
para mí
además,
es tendencia
total. Se nota cuando, por ejemplo, hace poco le hicieron una entrevista a María Pombo, o la pillaron un reportero, y dije, qué bien iluminada va. O sea, los mofletes perfectamente marcados.
Y queda fenomenal, pero yo me
pero
veo...
Saber,
he comprado todas las brochas
hacer,
posibles y aún así, imposible.
Claro, no, es que
arte.
La gente piensa que a lo mejor es maquillaje. Pues... Cogemos así el lápiz, el rímel o tal, y no, el maquillaje también hay
eso
que tener un poquito de arte
para
ponértelo bien.
Entonces, máscara de pestaña marrón y luego también de colores.
Sí, de
todo
colores,
tipo de colores.
Porque
se lleva
ella
mucho.
Habla de una tendencia un poco como más natural, y la tendencia es como ella ha definido como atrevida, ¿no? Yo creo que
el
un poco,
azul queda muy bien. Mira,
y yo creo que claro, yo creo que un poco el verano también la gente es verdad que se desinhibe un poco más, ¿no? Yo creo que el verano la gente aprovecha, prueba colores, mezcla una cosa con otra, ves, es verdad que eso ves un maquillaje que te llama mucho más la atención, entonces pues tú ante eso lo ves y dices, mira, pues voy a probar. Yo creo que el verano invita a eso, ¿no?
Llama la atención, pero yo creo que también no es demasiado, o sea, yo creo que si una persona va mezclando esos colores no va demasiado protagonista, como que lo,
sí,
lo ves muy natural,
claro,
ahora
y lo hace un poco, aunque por ejemplo, si se lleva el rojo y frambuesa, no creo que tampoco coja un frambuesa muy fuerte,
claro,
sino un poco un tono así medio, pero bueno, pero va a la moda, ¿no?
Efecto
intenta...
labio mordido, como
claro,
decía ella, que está así un poco difuminado.
Claro. Y después también pasa, por ejemplo, perdón, María,
no, iba a decir que muy bonita la máscara de pestaña rosa, que hablábamos del azul,
¿sí?,
la verde y la marrón, la rosa queda muy bonita.
Sí, la verdad es que sí, te queda curioso. Y decíamos también en verano, sobre todo las noches, ¿no? Las tardes noches, que es verdad que estamos más en la calle, salimos más, hay muchas más fiestas. Aparte de estas tendencias, también, oye, en verano pues hay que atreverse con algo más, ¿no?
Claro.
Hablabas tú antes de cristales, o a ver qué lo que nos propone Jim.
Venga.
Podemos utilizar cristales pequeñitos en la zona del lagrimal que van a iluminar muchísimo el ojo, o los tonos dorados o plateados metalizados que son los maestros de ceremonias y van a crear un look muy impactante.
En realidad tampoco cambia mucho de un año a otro. Es verdad que tampoco por la noche, ¿no? Es verdad que esos tonos, pues, plata y dorado...
Sí, porque estás más morenita, de con el sol por el día, entonces como que...
Las noches de verano permiten alguna exageración.
Totalmente.
Yo creo que sí.
Y si hago un cristalito ahí en el ojo,
también.
Pues oye...
Pero es para,
¿no?
Yo creo que eso es para los atrevidos, lo de los cristalitos.
¿Sí?
O sea, yo lo he visto en muchos fotocalls últimamente.
Sí.
Y de verdad que se lo veo a los demás y digo, qué bien le queda, pero seguramente que nos lo ponemos alguna de nosotras y vamos a
mejor. Tú estarías mejor, ya seguro. Pruébalo.
Bueno, y también otro hemos hablado eso, ¿no? Que no nos quede el maquillaje pues pastoso, ¿no? Nos notamos pues sudor también. Es verdad que pues si vamos a la piscina, llevamos maquillaje, pues en cuanto al agua, aunque utilices un maquillaje adecuado. En fin, son mil cosas que pues es más difícil mantener un maquillaje durante el verano que durante el invierno. Entonces, Entonces, ¿qué debemos hacer para que ese maquillaje pues sea duradero, que no dure, ¿no?, más tiempo?
Es, por supuesto, una correcta hidratación, pero nos va a ayudar mucho al final del maquillaje utilizar algún spray fijador, que no es otra cosa más que otro extra de hidratación que nos va a aportar mucha más agua y va a hacer que el maquillaje esté humectado y no se cuarte.
Como
la laca del pelo, ¿no?
Lo tengo en el bolso, literalmente.
¿Ah, sí? Sí, sí. Pues yo me lo voy a comprar, no lo tengo.
Bueno, impresionante. Luego,
los sprites para mantener fijadores son fantásticos.
Yo a lo mejor llego a la radio a las 8 de la mañana y llego a las 5 de la tarde a casa y mis compañeras de piso me dicen... O sea, es que no se te ha movido ni una pestaña, es increíble.
Y no te salen brillos.
No, es que, a ver, también depende del fijador que tengas. Yo creo que es importante aquí gastarse...
La marca, claro.
O sea, tener un buen fijador no es lo mismo... O sea, sí que funcionan todos bien. A mí personalmente me han funcionado, por ejemplo, unos mejores que otros. Y encima hay algunos que tienen como brillitos. Entonces, como que quedan muy bonitos.
Para el moreno queda muy bonito.
Claro, eso sí es verdad.
Sí.
Bueno, pues habrá que probar esos fijadores.
Ya nos contarás.
Ya luego diré.
Bueno, Pilar, pues nada, que tomamos nota. Labios frambuesa, máscara de pestañas de todos los colores. El marrón también. Y el spray fijador para no sentir plasta en el maquillaje ni brillos.
A lo mejor 2-3 horas me hago así.
Sí, sí, y además... Es verdad que tienen ese plus de hidratación. Es un producto que funciona y que es tendencia. Bueno, lleva ya mucho tiempo.
Y funciona muy bien. Es que puede parecer... no, eso no funciona. Que funciona, sí, que sí, es que parece que te ponen una máscara como en la cara para que no se te mueva absolutamente nada. O sea,
una fijación, una laca, ¿no?
Sí, una laca.
Por eso...
Pero... Nos vemos en septiembre.
Chicas.
Exacto, buen verano.
Un abrazo, Pilar. Hasta luego.
El demo lo canto con Honduras. Dicen una estrella, una figura.
Lola Pérez Collado y María Bandera.
Nunca he visto una joya tan pura.
Esto es pa' que quede lo que yo hago dura.
Con altura.
Demasiadas noches de travesura.
Con altura.
Vivo rápido y no tengo cura.
Lourdes, que no hace falta que te presentes porque ya llevas aquí un buen rato.
Hombre, si es el último programa, había que estar desde el principio de la temporada.
Bueno, pues oye,
¿no?
cuando tú quieras.
Le vamos a echar de menos a la verano.
Desde el comienzo. Que muchas novedades en las redes.
Pues hemos localizado, como que hemos descubierto a una influencer que es, bueno, periodista como nosotras, que se llama Isabel Hernáez, que es la influencer del momento, va a todas las fiestas. O sea, yo últimamente como que estoy muy pendiente de eso, de los fotocalls que hay. Y bueno, es una chica súper estilosa. Yo creo que la influencer del momento, además, es muy emprendedora. No solamente se dedica a hacerse fotos y subirlas a las redes, sino que está constantemente emprendiendo. Y yo creo que es algo, una característica que tienen que tener las influencers al final, porque es verdad que el negocio de las redes sociales, en mi opinión, ha llegado para mantener y para quedarse, pero siempre está bien pues tener otro tipo de negocios, porque de otra manera, o sea, si interactúas con tu público también. Y bueno, en concreto ayer por la noche, que se le celebró un eventazo en Madrid, en el Hipódromo de la Zarzuela, llevó un look de fiesta rosa, que yo creo que el rosa desde el verano pasado también como que fue un color que llamó mucho, como que causó mucha tendencia, ¿no? Y lo hemos visto incluso en la última Met Gala o en la anterior, no me acuerdo, como que el rosa fue un color como protagonista. Y pues ha llevado un traje, es un traje de chaqueta como con plumas en las mangas, en el acabado de los pantalones.
Se ve mucho eso.
Sí, me gustó mucho. Y también es la que ha subido. Puede ser un look que es que es muy versátil, porque lo puedes llevar tanto a la playa como decir, venga, pues me lo voy a poner para salir por la noche después de venir de la playa. Que es un vestido, diría que es color mostaza, bueno, mostaza amarillo, satinado, liso completamente, y es que te da mucho juego porque te pones unos pendientes XXL, los collares estos, mira, como el que llevo yo hoy así, ¿sí? Como una gargantilla dorado, que se llama muchísimo.
Como un aro dorado, sí.
Un aro dorado, y entonces da muchísimo juego, y la verdad que yo invito a que la sigamos todos en las redes sociales porque están, como quien dice, no empezando tampoco porque lleva mucho tiempo dedicándose a esto, pero está teniendo mucha relevancia.
Bueno.
Luego, hablabas antes de los conjuntos de lino, y Ana Padilla, por ejemplo, lo ha reflejado muy bien, se dio hace poco a Ibiza, y bueno, encima en Ibiza el lino es como total hippie, un estilo muy hippie, pues ha llevado un conjunto de pantalones y camisas en lino, pero también lo lleva también como, no diría caftán, pero como una chaquetilla larga, también como camisera de lino en color naranja, que encima la naranja es tendencia total.
Yo, o sea, amarillo y naranja son mis colores.
Y el verde gusanito, que también hablaremos ahora, empezó como la tontería de las uñas, de llevar el naranja y el verde, y como que también se está llevando pues a las prendas de ropa. Y Ana Padilla pues eso la lleva a Ibiza, se ha hecho unas fotos muy chulas, además que es como que la prenda va perfectamente con el sitio en el que va, y le queda muy bien, la verdad. Ella también una chica muy emprendedora, como Inés, Isabel, o sea que muy bien. Luego tenemos a Anita Matamoros también, que de hecho han salido varios informes y muchos expertos que Anita empezó como muy poco a poco en el mundo de las redes sociales, pero como que está teniendo mucha relevancia porque se está especializando mucho en el lifestyle, o sea, en el maquillaje, da muchas opciones a la hora de conjuntar la ropa. Pues yo creo que fue de las pioneras que empezó a dejar ese negro que llevábamos después de la pandemia, que nos como que estábamos un poco todos perezosos con la ropa, pues ella al revés, todo colores, mezclando colores. Ella lleva unos pantalones verde gusanito en una de sus últimas fotos, que me encanta el color.
A mí también.
Le favorece un mogollón, te ha metido un tipazo a la tía, sí. Y se bueno, le ocurra pero... en el gimnasio, pero que es un color que yo creo que le queda bien a cualquier tipo. Hablamos antes de los trajes de baño, ¿no? De los tipos de cuerpo, pero es que yo creo que son colores que les queda bien a todo el mundo, el naranja, el verde gusanito, y la verdad que le queda muy bien a Anita. Y vamos a hablar también del fotocall de Cadena 100 30 aniversario, que pues estuve ahí, ¿sí tú?
Ver, cuéntanos qué.
Estuvimos con Cadena 100 allí y la verdad que me llamaron muchísimo. Bueno, hubo bastantes looks que estuvieron súper bien. También es verdad que yo creo que los artistas arriesgaron mucho en el fotocall. Bueno, el de los que más me llamó la atención, fíjate, fue Manuel Carrasco, que se dejó un bigote solamente para la ocasión.
Anda.
Y le queda muy bien. Iba como muy ¿sí? rollo italiano, uh-huh. vestido como moda italiana. Muy interesante. Y luego
yo lo vi, no me pegaba mucho. Ay, lo veía muy raro. ¿Sí?
Sí, pero porque arriesgó.
Yo no soy muy de bigotes, también
diferente.
Te digo.
Siempre Manuel va como sota, caballo, rey, vestido.
Sí, eso es verdad. Y que para dedicarte al espectáculo es bueno cambiar.
Sí, iba diferente. Me
a, mí, a mí, si me permitís, yo creo que lo mejor fue Maramate.
Ay, Maramate, impresionante.
Iba guapísima.
Guapísima,
de
vestido verde.
Espectacular, sí. Fantástica. Sí.
Es que Maramate siempre, yo creo que va siempre... Bueno, cuando la veo por la reacción va impresionante.
Ya, pero ya que nos ceñimos al concierto, desde luego...
Igual que Cadena 100 por ellas también fue espectacular. Sí. Es que, iba...
que la personalidad hace mucho también. Sí. Y Mar tiene mucha.
Tenemos ya a Vanessa Martín y a Malú, que también fueron como los que más me impactaron. Vanessa Martín, que lleva un traje también verde y lleva unas gafas de sol puestas, que es como que también se ve en las redes que no se las quita las gafas de sol, pero ni para el interior. O sea, en el fotocall era interior también y también iba con las gafas de sol. Me gustó mucho la apuesta de Vanessa Martín y la de Malú, que llevaba... llevo dos looks, llevo uno para el fotocall y otro para luego la actuación. Uh-huh. Y el del fotocall era muy guay porque era como, no sé si un traje de dos piezas o un mono color verde caza, que le quedaba muy bien. Esos colores a ella le quedan muy bien, al ser castañita, siempre como que le da mucho énfasis a los ojos a la hora de maquillarse. Para mí, muy acertadas las dos. Y Maramate, por supuesto.
La verdad que fue un nivelazo, aparte que menudo concierto.
Menudo concierto. Yo trabajé mucho, así que lo vi
yo
poco.
Lo vi en la televisión, obviamente, ¿no? Pero me encantó todo. Vamos, sí. Salió
yo
perfecto.
Me lo perdí porque estaba de viaje, sí. Me dio mucha pena.
Sí. Pena, que yo estaba encima allí, pero es que encima como estaba trabajando, no lo vi. Luego ya tuve que verlo en televisión porque dije, no puedo perder. Un gran... Cadena 100.es, que también están las actuaciones.
La verdad que un gran éxito. Oye, te deseamos muy feliz verano.
Igualmente.
Pero estamos en contacto. Contacto,
hombre, por supuesto.
Por si surge alguna noticia y nos
hombre,
necesitamos,
claro.
Por supuesto. Un abrazo.
Un abrazo.
Lourdes Crespo, un beso. Chao.
And feeling like P. Diddy,
hey, what up, girl?
Grab my glasses, I'm out the door, I'm gonna hit this city.
Let's
before
go.
I leave, brush my teeth with a bottle of Jack, cause when I leave for the night, I
María Bandera y Lola Pérez Collado.
Bueno, pues Lola, tiempo de verano, tiempo de lectura, así que hemos decidido despedirnos de esta temporada de Cope Cool adentrándonos en las páginas de un libro.
El libro que hoy merece nuestra atención es, como lo diríamos, muy especial. No es un libro de belleza en sentido estricto, es una novela, pero tal y como leemos en su contraportada, atravesada por la memoria olfativa y que nos recuerda que las buenas historias, igual que los buenos perfumes, siempre son necesarias. El verano que volvimos a Alegranza es su título. Su autora, una prestigiosa periodista de belleza, María Fernández Miranda, que ha trabajado en importantes publicaciones de moda como Elle, Marie Claire o Yodona, subdirectora de Cosmopolitan, en fin, profesora de máster. ¿Qué tal, María?
Hola Lola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues aquí
muy
estamos.
Muy buenas, María.
Estamos encantadas. Y oye, por cierto, no es tu primer libro, aunque sí sea tu primera novela.
No, efectivamente, no es mi primer libro. En el año 2007 publiqué un ensayo que se titula No Madres, Mujeres sin Hijos contra los Tópicos, en el que abordaba, bueno, pues este hecho de lo que pasa cuando hoy en día eres mujer y no eres madre. Y bueno, el verano que volvimos a Alegranza, sí es mi primera novela porque me apetecía hacer esa incursión en el género de la ficción.
Bueno, es una historia, si nos ponemos un poco en antecedentes, que comienza con un suceso dramático y que tiene, yo diría, mucho de viaje olfativo. Alegranza es esa casa de indianos en tu tierra asturiana y va a ser el centro donde convergen el nudo de la historia y también, eso es lo que nos gustaría destacar, ese reto de la creación de un perfume. Quizá porque tiene mucho de vocación. ¿Y la memoria olfativa es la más perdurable?
Sí, efectivamente, es justamente lo que tú dices, la memoria olfativa es poderosa y a mí me gustaba hacer ese paralelismo entre, bueno, Leandra, que es mi protagonista, viaja a esa casa de su infancia porque quiere investigar en torno a un secreto familiar y me gustaba el paralelismo de bucear en tu pasado al tiempo que ella trabaja en la creación de un perfume, porque como dices, recordamos con el olfato, o sea, el olfato nos puede transportar a otras épocas y a otros escenarios.
La protagonista, María, es una editora de una importante revista de moda que vive, digamos, circunstancias profesionales parecidas a las que has vivido tú, ¿no? ¿Tiene algo de autobiográfico el libro?
Bueno, siempre se dice que todas las novelas tienen algo de autobiográfico. Entonces está claro que Leandra se nutre de muchas de mis experiencias, porque yo, como habéis adelantado, he trabajado en muchas revistas femeninas, en Elle, en Marie Claire, en Cosmopolitan. Entonces, hombre, hay algo de ella en mí, pero ella no soy yo. Ella, de hecho, creo que es mucho más valiente que yo, porque no le cuesta tanto tomar decisiones drásticas. Pero bueno, sí creo que la novela se empapa de algunas de mis experiencias.
Fíjate que hasta percibimos una especie de desmitificación del ambiente de una redacción, como una visión más realista y un poco crítica.
Sí, porque siempre nos han transmitido esa idea de las revistas de moda como lo que pasa en El Diablo se viste de Prada.
Exacto,
¿no?
Eso es verdad.
Quiero decir que tú prácticamente entras como becaria y ya te estás yendo a los desfiles de París. Y bueno, el día a día en una redacción no es ese. Hay momentos
y que
también
vistes de Prada directamente en la redacción.
Exacto, sobre todo eso. No te vamos, yo he pasado por muchísimas revistas y todavía no he logrado vestirme de Prada. Entonces, bueno, sí, desmitifico un poco, bueno, pues porque también es un ambiente duro, un ambiente a veces también un poco decepcionante, yo creo, por la crisis que han vivido, que han experimentado las revistas femeninas, ¿no? Que bueno, pues que estamos muy sujetos a lo que dice la publicidad, que estamos sujetos a pues a jefas que a lo mejor no siempre son todo lo inspiradoras que desearíamos. Entonces, bueno, creo que es una visión, pues sí, más realista de lo que es la vida en una redacción de moda.
El reto, María, que acepta Leandra, la protagonista, en un momento de crisis existencial, es una proposición de una célebre nariz, no de un maestro perfumista, un tal Jean-Luc Peltier, que resulta muy real, ¿no? ¿Han aunado características de los grandes creadores de perfume a los que has tenido ocasión de conocer y entrevistar para crear a este personaje, a Jean-Luc Peltier?
Pues Jean-Luc Peltier, como dices, es el perfumista que guía a Leandra en ese proceso de creación de un perfume y es un nombre que yo me he inventado, es un personaje ficticio. Pero os voy a desvelar que yo cuando escribía la novela, a mí me gusta tener como fotos de mis personajes, ¿no? O sea, pienso, pues ¿cómo sería Leandra? Pues así, me puse una foto de Scarlett Johansson en Historias de un Matrimonio. ¿Cómo sería? Bueno, pues en el caso del perfumista, yo tenía pegada a la pared de, en la pared de mi casa una foto de Olivier Pauls, que bueno, como sabéis, fue un gran perfumista de la casa Chanel hasta que le sucedió su hijo, pero físicamente me inspiré un poco en él, pero luego las cosas que dice son cosas que he escuchado a diferentes perfumistas, pues a Alberto Morillas, a Jean-Claude Elena, a muchos perfumistas que he podido conocer, que he tenido la suerte de entrevistar a mí a lo largo de mi carrera profesional, y entonces hay frases que dice él que están sacadas de mis entrevistas.
Desde luego has nombrado a unos maravillosos artistas del perfume. Bueno, sí. Y con tu protagonista, con Jean-Louis Pelletier, además nos trasladas a Grasse y conocemos un laboratorio. Seguro que conoces bien la ciudad. Bueno, a mí me apasiona Grasse, la ciudad del perfume por antonomasia. Y también habrás visitado algún que otro laboratorio.
Grasse, como dices, es la capital del perfume, sí, y nuevamente esta profesión que tiene algunos sinsabores, pero que también te convierte en una persona muy privilegiada, pues me ha permitido viajar a Grasse. Yo recuerdo un viaje que organizó precisamente Chanel, que nos enseñaron todos sus los campos de rosas, cómo las recolectaban, las cubas donde luego echaban las rosas, el proceso luego de destilación y demás. Entonces también todo ese escenario tan alucinante que yo pude conocer en su día lo trato de retratar en la novela, ese Grasse tan increíble, que es que lo que intento es que con lo que yo cuento con las palabras hasta que le llegue al lector el olor de ese sitio tan increíble.
Claro, sí. Hablas, María, de las rosas, pero sorprende en el libro el gran conocimiento que tienes de los ingredientes que pueden emplearse en la elaboración de un perfume.
Yo es que soy un poco friki de los perfumes, porque mira, cuando la novela al principio no tenía tanta presencia del perfume, de los ingredientes y demás, y cuando le pasé el primer borrador a mi editora, me dijo, oye, pero es que esto es interesantísimo, esto de los perfumes, esto, y yo, ay, sí, ¿tú crees que a la gente le puede interesar? Porque me parecía que yo era como una rareza mía, ¿no? Y entonces ella me dijo, no, me parece un punto muy bonito y muy fuerte, y entonces potencié esa parte, y bueno, sé un poco de perfumería, pues como os contaba, porque he tenido la suerte de entrevistar a muchos perfumistas, porque me invitan las marcas a conocer sus lanzamientos, y luego por mi parte también intento formarme. Ahora mismo, por ejemplo, estoy acabando ya un curso de perfumería en la Beauty School, es una nueva, bueno, lo organiza el Beauty Cluster de Barcelona. Entonces, bueno, pues sé un poquito y más, que quiero seguir aprendiendo.
Sí. Y incluso pues has dado, yo recuerdo una charla fantástica en los viernes del perfume, de la Academia del Perfume, que se ve tus conocimientos y además tu pasión por el mundo del perfume. Yo creo que es quizá tu preferido dentro de la especialización del periodismo de belleza, ¿no?
Sí, como tú bien sabes, Lola, que eres muchísimo más experta en todo que yo, bueno, pues quienes trabajamos en periodismo de belleza escribimos sobre medicina estética, sobre cosmética, sobre cuidado capilar, y dentro de todo eso también hay un apartado de perfumería, y sí, desde luego es lo que más me gusta, porque es que yo creo, lo digo en la novela, lo dice la protagonista, ¿no? Que las buenas historias como los buenos perfumes siempre van a hacer falta, lo habéis citado también en la introducción tan bonita que habéis hecho, porque a mí que me encantan los libros y que me encanta la literatura, cuando empecé a conocer más sobre los perfumes me di cuenta de que son otra manera de contar historias.
La verdad es que es un mundo tan fascinante y da para tanto, por decirlo así. María, la verdad es que hemos estado encantada, hemos hecho una particular lectura de tu libro. Nos hemos dejado llevar por su estela olfativa, pero por supuesto que es mucho más que eso. Una trama que engancha desde el primer momento, un misterio familiar que solo puede resolverse regresando a los lugares de la infancia. Crisis personal, crisis de pareja, escenarios como Colunga, Madrid, París, Grasse. La verdad, una lectura muy recomendable. Por ejemplo, para este verano. Un placer hablar contigo, María.
Muchísimas gracias a las dos. Me ha encantado charlar este ratito. Gracias.
Igualmente, María. Un beso.
Adiós.
Lola Pérez Collado y María Bandera.
Pues tenemos que despedirnos hasta septiembre. Uh-huh. Gracias por habernos acompañado durante toda esta temporada y por respaldar nuestros datos de audiencia. Ya sabéis que volveremos a escucharnos a partir de septiembre.
Bueno, entre tanto, ya sabéis que en nuestra pestaña de cope.es, Cope Cool, podréis encontrar estas y otras entrevistas. También en nuestro Instagram, @copecool. Nos vemos pues a la vuelta del verano. ¡Felices vacaciones! Hasta entonces.